Buenas amigas y amigos, bienvenidos al programa de la Divina Voluntad, el día de hoy en que celebramos la solemnidad de San Pedro y San Pablo, apóstoles de la Iglesia. Vamos a comenzar con una oración, en nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Jesús, te amo, que tu divina voluntad esté presente en cada uno de nuestros actos, que tu corazón palpite en el nuestro y el nuestro en el tuyo, y que todo sea para la mayor gloria del Padre eterno. Amén. En nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Nuevamente bienvenidos a este programa de la Divina Voluntad. El día de hoy continuaremos con el volumen 11, el Libro del Cielo. El siguiente pasaje proviene del día 5 de febrero de 1913 y se titula Quien no hace la voluntad de Dios, todo lo roba. Luisa Picarreta escribe: Esta mañana mi siempre amable Jesús ha venido y me ha dicho: Hija mía, quien no hace mi voluntad no tiene razón de vivir en la tierra. Su vida se hace sin finalidad, sin medios y sin ningún fin. Es igual a un árbol que no sabe y no puede producir ningún fruto. O peor, produce frutos venenosos que envenenan siempre más a él mismo y envenenan también a quien imprudentemente pudiera comerlos. Este árbol no hace otra cosa que robar las pobres fatigas del agricultor, que con sus trabajos y sudor está a su alrededor removiendo la tierra. Así, el alma que no hace mi voluntad está en continua acción de robarme, y los robos que me hace los convierte en veneno. Así que en mi alrededor, solo para robarme, me roba la obra de la creación, de la redención y de la santificación. Este pasaje que viene del volumen 11 nos habla, pues, que todo lo que se hace fuera de la voluntad de Dios, pues, es como un robo. Uno de los 10 mandamientos nos dice, no robarás. La criatura fue creada por amor. Dios creó a la criatura por amor y la llama a que regrese al orden y a la finalidad a la cual fue creada. Si la criatura fue creada por amor, si Dios hizo cada acto de la creación, si Dios creó el cielo, la tierra, la luna, las estrellas, la vegetación, todo lo que existe pensando en cada uno de nosotros, por amor lo creó. La correspondencia perfecta de la criatura a su creador sería un acto de amor, un acto de gracias, un acto de adoración. Y es precisamente lo que se hace en los giros del alma en la divina voluntad. El alma se sumerge y va agradeciendo a Dios por cada obra de la creación. En estos actos de la creación, el alma va imprimiendo mi te amo, te adoro, te bendigo, te agradezco. El acto de agradecimiento en cada una de las cosas creadas. Esta forma de agradecer la podemos ver en el cántico de Daniel, que Daniel empieza a alabar a Dios a través de la creación. Ángeles del Señor, bendecid al Señor. Y así se va por el cielo, la tierra, los mares. Va sobre toda la creación adorando, dando gracias a Dios, porque esa sería la correspondencia perfecta de la criatura a su creador. Reconocer que todo lo creado, todo lo que Dios ha hecho, lo hizo siempre pensando en cada uno de nosotros. Nos dice este pasaje que aquellos que no reconocen la obra de la creación, de la redención, de la santificación, aquellos que no reconocen a Dios como el creador de todo lo que existe, todo lo que hacen es como un robo, toman y se vuelve como un robo. Cada respiro que tomamos, cada aliento que tomamos nosotros, cada palpitar, es un regalo de Dios. Lo estamos tomando como prestado. Dios nos sigue dando la vida a cada instante y a cada momento. Entonces, la correspondencia perfecta de la criatura sería un acto de amor, de adoración, de gracias al Creador. Y nos dice el Señor, aquellos que no lo hacen, se vuelven como ladrones. Y uno de los 10 mandamientos dice, no robarás. Entonces, fíjense, al no agradecer a Dios por todo lo que Él ha creado por amor a nosotros, nos volvemos como ladrones. Le estamos robando a nuestro propio Creador, es lo que nos dice este pasaje. ¿Cómo podemos retribuir al gran amor que Dios nos tiene? Con un simple acto de gracias, de adoración, con un te amo. Luisa Picarreta, cuando hacía sus giros del alma sobre la creación, decía, me desplazo sobre la pequeña hierba y allí imprimo mi te amo. En cada flor que encuentro, te pongo mi te amo, mi gracias, mi adoración. Me desplazo en la profundidad del mar y allí en cada cetáceo, en cada pez, en cada movimiento donde hay vida, allí pongo mi te amo, mi gracias, reconociendo que allí está la voluntad de Dios dando vida a todo lo que existe. Cuando nosotros nos sumergimos en la divina voluntad, cada palpitar de nuestro corazón se vuelve una oración que le dice a nuestro Señor, te amo, te adoro, te bendigo, te agradezco, te glorifico, y al mismo tiempo estamos pidiendo por el reino de la divina voluntad que venga y habite primeramente en nosotros, en nuestras almas, y así se pueda expandir el conocimiento de esta espiritualidad para que todos, con el simple palpitar de su corazón, estén alabando a nuestro Creador. Con el simple respirar, estén adorando a nuestro Creador y así con cada acto que no sea pecado. Entonces es importante reconocer que nosotros vivimos, nos movemos y existimos, como nos dice San Pablo, en la voluntad de Dios. Él nos sostiene a cada momento. En este día en que celebramos la solemnidad de San Pedro y San Pablo, debemos recordar la fuerza que estos dos apóstoles tienen en la iglesia, que son por una parte, Pedro, que es la roca sobre la cual nuestro Señor Jesucristo ha querido fundar su iglesia. Y fíjense que Cristo, teniendo 12 apóstoles, no fundó 12 iglesias, fundó una sola iglesia, que es santa. ¿Por qué? Porque Cristo es santo, el fundador es santo, es católica, porque es universal, es para todos los que crean en Cristo y allí encuentren la salvación, y es apostólica porque está fundada en los 12 con Pedro a la cabeza. Y como nos dice el Evangelio de hoy, ¿verdad? Los poderes del infierno no prevalecerán sobre ella. Le dice nuestro Señor a San Pedro, yo te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Estas revelaciones privadas, como la revelación de la sierva de Dios Luisa Picarreta, aprobada por la Iglesia, tienen su fundamento. Encontramos el fundamento de estos escritos en las Sagradas Escrituras, en el Catecismo, y vemos que estos escritos, al ser leídos a través de los lentes del Evangelio y de el Catecismo, que es la fe de la Iglesia, tienen un sentido pleno. Y al leer estos escritos y al leer el Evangelio, vamos a encontrar en el Evangelio cómo a través de estos escritos podemos encontrar una nueva visión del Evangelio que no nos desvía de la verdad, sino que nos viene a dar un nuevo entendimiento, un entendimiento más pleno. En el ejemplo de San Pablo encontramos cómo San Pablo, a través de su conversión, que fue un regalo de Dios, él lleno del Espíritu Santo va y proclama el Evangelio por todas las naciones. Nosotros, al conocer este regalo de la divina voluntad, debemos también de imitar a San Pablo. San Pablo, ¿verdad? Enamorado de Cristo y con una convicción de la fe. Llega a decir, ya no soy yo quien vive, sino Cristo que vive en mí. A través de la espiritualidad de la sierva de Dios Luisa Picarreta con los escritos de la divina voluntad, la finalidad es que regresemos al orden y a la finalidad a la cual fuimos creados, que no nos volvamos como ladrones de los regalos divinos que se nos dan, sino que a través de ellos demos gracia, amor y adoración al Padre Celestial que nos ha creado. Proclamemos y tratemos de entender estos escritos para que las personas que lleguen a conocer estos escritos también tengan un entendimiento pleno del Evangelio y así a través de estos escritos un día podamos decir, ya no soy yo quien vive, sino es la divina voluntad viviendo, palpitando en mí. Sigo haciendo mis mismos actos ordinarios de la vida, físicos, naturales y espirituales, pero ahora es la divina voluntad que palpita en mí. Como nos dice el Catecismo de la Iglesia Católica, nuestro Señor Jesucristo quiere divinizar cada acto que nosotros hacemos. Y Él quiere comunicar su vida divina a los hombres libremente, que fueron creados por amor. Y dice que esta comunicación divina es una comunicación gradual que el Señor le da al hombre, que lo va preparando por etapas para acoger la revelación sobrenatural que hace de sí mismo y que culminará en la persona y la misión del Verbo encarnado en Cristo, Cristo encarnándose en nosotros a través de la palabra. Ese es el numeral 52 y 53 del Catecismo de la Iglesia Católica. Entonces, vamos a continuar pues con este escrito en el cual nuestro Señor nos habla de la obra de la creación, de la obra de la redención y de la obra de la santificación que vienen a traer luz al alma cuando el alma está unida a la voluntad del Padre Eterno. Dice el Señor Jesucristo, el alma me roba la luz del sol, el alimento que toma, el aire que respira, el agua que le quita la sed, el fuego que la calienta, la tierra que pisa, porque todo esto es de quien hace mi voluntad. Todo lo que es mío es de ellos. Cuando nosotros no estamos unidos a la voluntad del Padre Eterno por nuestra propia voluntad y unidos por el amor a Dios sobre todas las cosas, que es el primer mandamiento, eso es lo que nos dice el Señor. La criatura se vuelve como ladrona de su creador. Y así el respirar que tomamos a cada momento se vuelve un robo. Pero fíjense, si nosotros nos unimos a la voluntad de Dios, entonces se volverá una oración que llamará el reino de Dios a nuestra alma primero. Y así, a medida que todos vayamos conociendo esta espiritualidad, el reino de Dios se va a expandir, el reino de la divina voluntad, como le llama nuestro Señor Jesucristo, del divino querer, se va a expandir poco a poco. Donde está, donde se hace la voluntad de Dios, allí está el divino querer. Donde libremente el alma se une a su Señor, allí está el divino querer, obrando, palpitando. Entonces, vamos a seguir con esta lectura en la cual el Señor quiere que nosotros nos unamos, cada acto de nosotros lo unamos a su voluntad. Dice, en cambio, quien no hace mi voluntad no tiene ningún derecho y por eso me siento continuamente robado. Así que quien no hace mi voluntad se debe tener como extranjero, nocivo y fraudulento. Por eso es necesario encadenarlo y echarlo en las cárceles más profundas. Quien hace la voluntad de Dios lo abraza todo, se vuelve una persona que repara, que da gloria a Dios. Y no solamente en nombre de él o de ella, en nombre de todas las generaciones presentes, pasadas y futuras. Nuestro Señor Jesucristo continúa y dice, hija mía, ¿quieres saber qué diferencia hay entre mi voluntad y el amor? Mi voluntad es sol. Muchas veces nuestro Señor Jesucristo utiliza el sol para simbolizar, para explicar la divina voluntad. Dice, mi voluntad es sol, el amor es fuego. Pues aquí tenemos la imagen del sol y del fuego. Mi voluntad como sol no tiene necesidad de alimento, ni crece ni decrece en su luz y en el calor, siempre purísima, su luz y siempre igual su calor. Es muy, muy cierto esto que el sol pues no aumenta ni decrece. El sol no necesita que le estemos poniendo leña para que su fuego, su calor se incremente. Es siempre el mismo. Y es el símbolo de la voluntad de Dios, siempre firme. La voluntad de Dios no cambia. Dios es el mismo ayer, hoy y siempre, nos dice la Sagrada Escritura. No tiene principio ni tiene fin. Dios no cambia. Y por eso nuestro Señor Jesucristo utiliza el símbolo del sol para explicar, para simbolizar su divina voluntad en nuestra alma. Su voluntad no cambia. Nosotros, las criaturas, somos los que cambiamos. Pero Dios es siempre el mismo, siempre firme. Entonces, fíjense, su amor para nosotros no cambia. Lo que cambia es que nosotros no adquirimos la capacidad de recibir. Dios es el mismo. La criatura es la que cambia. Si nosotros nos unimos a la divina voluntad, la criatura va a cambiar, porque nuestra alma se va a expander, va a adquirir la capacidad de recibir todo lo que Dios le quiere dar a la criatura. Y a medida que la voluntad de Dios va encontrando su desahogo de amor allí en su pequeño cielo, que es el alma de la criatura, la va adornando con todas las bellezas que contiene la voluntad de Dios, con todos los atributos divinos, el amor, la gracia, la misericordia, la sabiduría, lo bello, la verdad. Eso es lo que nos dice nuestro Señor, que va adornando el alma de la criatura y allí se vuelve el alma, el cielo para su Señor. Allí es donde quiere descansar nuestro Señor en la criatura. Dice, en cambio, el fuego que simboliza el amor, el fuego entonces simboliza el amor. El fuego necesita que le pongan leña, dice en cambio el fuego que simboliza el amor, tiene necesidad de leña para alimentarse y si falta la leña llega hasta apagarse, crece y decrece según la leña que se pone y por eso está sujeto a inestabilidad y su luz es opaca y mezclada con humo. si el amor no está regulado por mi voluntad. El amor tiene que ser alimentado, así como el fuego es alimentado a través de la leña para que siga expandiéndose, para que siga dando luz, calor, se siga expandiendo. El amor en el alma de la criatura tiene que ser alimentado a través de los actos amorosos, a través de los actos divinos, a través de los sacramentos, a través de caminar el camino de los 10 mandamientos. En el matrimonio, este amor se tiene que alimentar a través de los actos amorosos, en el te amo, en el gracias, en el te quiero. Cuando ustedes, hermanos y hermanas, en su matrimonio, aumentan los actos amorosos del pequeño abrazo, el beso, la caricia, el gracias. Cuando ustedes preparan una taza de café con amor hacia la otra persona, le demuestran su amor y allí está escondido Dios, porque es un acto de amor, un acto de caridad. Y nos dice, donde está el amor, allí está Dios. Donde hay caridad y amor, allí está Dios. Dios está escondido en el pequeño gracias, en el pequeño acto de amor, en el pequeño acto de agradecer a la otra persona al ser amado. Entonces allí está el Señor, escondido, esperando ser descubierto. Cuando el sacerdote va al hospital, allí está nuestro Señor escondido en el acto de la unción del enfermo, allí está escondido nuestro Señor. Cuando nosotros visitamos un enfermo en esa obra de misericordia, allí está escondido el Señor. Entonces allí estamos alimentando el amor de Dios en nuestras almas porque le estamos echando leña al fuego para que siga ardiendo en nuestras almas. Este fuego ha sido encendido en el día de nuestro bautismo a través del Espíritu Santo que ha sido derramado en nuestros corazones, nos dice San Pablo, que es el amor de Dios. Ese fuego vino a ser encendido por el Espíritu Santo y vino a plantar allí los tres regalos, la fe, la esperanza y la caridad, los tres regalos divinos, el amor de Dios derramado sobre su criatura que vino a expander el alma, vino a apagar, a dispersar la oscuridad del pecado original. Y allí enciende el Espíritu Santo su fuego de amor. Y tenemos que alimentar ese fuego a través de los sacramentos. Es por eso que es importante que ustedes, padres de familia, lleven y acerquen a sus hijos a la iglesia desde pequeños, porque sus hijos que son bautizados llevan este fuego divino encendido en sus almas. Son como unas pequeñas lámparas, pero este fuego tiene que ser alimentado como a través del la Sagrada Escritura a través de los sacramentos, con el simple hecho de los niños escuchar el Evangelio, se está echando leña al fuego divino que fue encendido en su bautismo. Cuando ellos reciben la primera comunión, ese fuego divino se incrementa. Cuando reciben la confirmación, el Espíritu Santo desciende en su plenitud y viene a traer los 7 regalos, dones de Dios, dones divinos, leña divina para el alma que viene a encender este amor hacia nuestro Padre Celestial. Y así en los demás sacramentos se va infundiendo el fuego divino. El sacramento de la confesión, la absolución borra el pecado, el perdón de Dios desciende sobre el alma de la criatura y se enciende el fuego divino de la gracia que el Espíritu Santo infunde en la criatura a través de este sacramento. Fíjense qué belleza, como el Señor nos dice que este fuego, pues, este fuego de amor tiene que ser alimentado y tiene que ser regulado por la voluntad de Dios. A medida que nos damos más a nuestro Señor se da más a la criatura, se doblega ese amor que nos tiene. Él es capaz de derramar doble porción de amor a su criatura, doble porción de todo, porque allí va el alma adquiriendo el espacio para recibir a su Señor y allí se expande el cielo en la criatura. Vamos a continuar con lo que nos dice Luisa Picarreta en este escrito. Dice, dicho esto, nuestro Señor ha desaparecido y me ha quedado en la mente una luz en la que comprendía que la voluntad de Dios en el alma es como un sol, porque las acciones que se hacen como queridas por Dios forman una sola cosa con la voluntad divina y así se forma el sol. La leña que mantiene este sol son las acciones humanas. En otras palabras, los actos hechos en la divina voluntad, cuando nos unimos a la divina voluntad, esa es la leña que alimenta el fuego que ya ha sido encendido en nuestro bautismo por obra y gracia del Espíritu Santo. Cuando nosotros leemos estos escritos de la sierva de Dios Luisa Picarreta, estos escritos vienen a infundir lo que ellos contienen, de manera que si contienen, si el Señor nos habla del amor, viene a infundir más amor en la criatura. Si el Señor nos habla de su voluntad, viene a infundir en la criatura una porción de su voluntad. Y así el alma se va llenando más de su Señor. Dice, la leña que mantiene este sol son las acciones humanas y todo todo el propio ser unido a la acción y al ser divino. Así que el alma que hace leña de sí misma, leña suministrada por la voluntad divina, pero esta leña no es como la que alimenta el fuego, pues no puede faltar y por eso ese sol no tiene necesidad más de alimentarse. El fuego del amor de Dios, Dios no tiene necesidad de crecer porque Dios es el mismo. Nuevamente vemos que el sol no crece ni decrece, sigue siendo el mismo, pero los efectos que el sol tiene en la tierra dependen de la posición de la tierra con respecto al sol. Entonces ahí vamos encontrando que los efectos que el sol tiene en la planta, por ejemplo, hace que germine la semilla, hace que crezca, pero donde no hay sol está todo muerto. Donde no hay luz, no hay calor. Donde no llega el efecto del sol, no hay vida. Entonces así en el alma que no recibe el efecto de la luz, del calor divino, pues no va a tener vida, no va a producir frutos. Es por eso que nosotros nos tenemos que acercar a las cosas divinas, a los sacramentos, porque de ellas emana una luz. Nos dice el Catecismo de la Iglesia Católica que los sacramentos son poderes que salen del cuerpo de Cristo y que tienen la capacidad de sanarnos, que Cristo continúa haciendo su obra de salvación a través de los sacramentos. Entonces, esta leña divina son, mis hermanos, nuestros actos unidos a la voluntad de Dios. Así como el sol no tiene necesidad de duplicarse, Dios no tiene necesidad de crecer, Él no crece, pero el que crece es la criatura. La criatura, el alma, la criatura es la que se expande, se llena del amor de Dios. Entonces, vamos a pedirle a nuestro Señor Jesucristo que a través de estos escritos de la sierva de Dios y a través de la lectura del conocimiento de estos escritos nosotros podamos crecer en el amor divino, que a través de nuestra unión con los sacramentos, nuestra unión con la Iglesia, nosotros podamos crecer en esta santidad. Yo los invito para que hagan sus actos en la divina voluntad, para que pongan esta leña en el fuego divino, para que este fuego divino se incremente. Recuerden que esta leña son los actos hechos en la divina voluntad. Todos los actos que no sean pecado, todo lo que no es pecado se puede unir a la voluntad de Dios. Este manto divino que el Señor nos da a través de los escritos de la divina voluntad, este fuego divino se incrementa, pero nosotros tenemos libre albedrío, nosotros tenemos la capacidad, el libre albedrío de decir sí o no. Es por eso que es importante que en la mañana, mis hermanos, ustedes ofrezcan su día, consagren su día a la divina voluntad y anticipen todos sus actos, los pongan en la divina voluntad. Señor, te ofrezco mi vida, mis obras, mi trabajo de este día, unidos a tu voluntad para la mayor gloria de tu nombre. Un acto así de sencillo donde ustedes expresan su voluntad de querer vivir en la divina voluntad. Y cuando se recuerden durante el día, cuando están trabajando, cuando están tomando alimento, entonces digan, lo hago porque Jesús lo quiere hacer, ven divina voluntad, soy totalmente tuyo, oh divina voluntad. Con tu voluntad como, Señor, con tu voluntad trabajo, que tu voluntad esté presente en este acto que estoy haciendo, de trabajar, de comer, de caminar, de hacer las labores domésticas, las amas de casa, todo. Entonces, esta espiritualidad es muy sencilla, mis hermanos, pero requiere que nosotros le pongamos esa leña divina para que siga creciendo ese fuego de amor en nuestras almas, el fuego que el Espíritu Santo ha derramado en nuestro bautismo, en nuestra confirmación y que sigue derramando a través de cada acto que hacemos en la divina voluntad. Vamos a pedirle a nuestro Señor Jesucristo que a través de la intercesión de los apóstoles San Pedro y San Pablo, nosotros podamos crecer en el conocimiento, en el don del vivir, en el divino querer. Vamos a terminar pidiéndole a estos apóstoles de la Iglesia que nos ayuden a crecer en esta espiritualidad. Padre eterno, te alabamos, te bendecimos, te glorificamos y te damos gracias por el regalo de San Pedro y San Pablo en la Iglesia. Te pedimos que a través de su intercesión nosotros podamos crecer en el amor y en el conocimiento del divino querer. Que Dios los bendiga.